La nuestra es una radio. Cansada por el trabajo. Preocupada por el dinero. Entristecida por la soledad. Que busca palabras para lanzar contra el mundo. Hasta dejarle y dejarnos heridas de muerte.
Los británicos siempre han mostrado gran interés en las comunicaciones españolas. Ya a finales del siglo XVI, los agentes ingleses interceptaban y descifraban los mensajes intercambiados por Felipe II y don Juan de Austria, gobernador español de los Países Bajos. El contenido de los mensajes alertó a Inglaterra de las intenciones hostiles del emperador español y de alguna manera contribuyó a la derrota de la Armada Invencible. También durante el siglo pasado, los británicos interceptaron las comunicaciones españolas, sobre todo desde el Peñón de Gibraltar. Y hoy, traspasado ya el umbral del nuevo milenio, el Reino Unido continúa con sus prácticas Comint, sin importarle el hecho de que ahora España sea un aliado militar. El espionaje de las comunicaciones del enemigo o actividades Comint ha constituido en la guerra como en la paz un valioso instrumento para conocer las actividades e intenciones de otros gobiernos. Por regla general, es un factor determinante en unas negociaciones, en la redacción de un tratado de paz o en un enfrentamiento armado. Sin embargo, el relativamente poco importante papel que nuestro país ha jugado en la política internacional durante el siglo XX no debe hacernos creer que las actividades Comint han brillado aquí por su ausencia. Su situación geográfica, su importancia como potencia regional y la tormentosa actividad sufrida tanto dentro como fuera de sus fronteras han hecho de España un objetivo de importancia en el espionaje de las comunicaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, la neutralidad española no implicó que sus mensajes diplomáticos fueran respetados. Muy al contrario, precisamente por ese carácter neutral, hizo de este país una fuente de información sobre las intenciones de las potencias centrales. El 1 de febrero de 1917, Alemania declaró la guerra submarina total, por lo que cualquier buque podía ser atacado sin previo aviso. Era su respuesta al bloqueo impuesto por el Reino Unido que estaba dejando desabastecida a Alemania. España, pese a ser neutral, también sufría las consecuencias de dicha guerra submarina. la que le impedía llevar a cabo con normalidad sus importaciones y exportaciones. Como consecuencia, el monarca español Alfonso XIII pidió al embajador español en Berlín, Luis Polo de Bernabé y Pilón, que hiciera gestiones ante el gobierno alemán para pedir compensaciones por tales pérdidas. El embajador solicitó reunirse con el emperador Guillermo, quien le concedió audiencia pese a estar aún recuperándose de una enfermedad que le tenía postrado en la cama. Tras la conversación, el jefe de la delegación española escribió un largo telegrama cifrado y lo envió a Madrid el 5 de marzo de 1917. Pero la sala 40 británica lo interceptó y descifró. Parte de los asuntos tratados en aquel encuentro carecían de interés para las autoridades militares británicas, pero otros eran estratégicos para conocer los planes alemanes. Así, el embajador informaba al monarca de que su homólogo alemán entendía las exigencias de compensaciones e incluso estaba dispuesto a concederlas siempre que fueran compatibles con el mantenimiento de la guerra submarina, que seguiría en marcha hasta el final de la contienda, según le había explicado el Kaiser, quien se expresó enteramente satisfecho con los resultados de la guerra submarina, que crecería en intensidad día a día, y recalcó la gran importancia futura de los submarinos, que consideraba como una evolución del arte naval capaz de reducir el poderío naval de la dominación británica. Durante la Guerra Civil Española, la excelente Red Comint de Inglaterra se combinó con fuentes de informaciones más tradicionales, como el espionaje llevado a cabo por agentes, informes diplomáticos o estudios de agregados militares, para dar, tanto al gobierno británico como a sus fuerzas armadas, un cuadro pormenorizado casi día a día de la situación del conflicto en todos sus aspectos: situación política, enfrentamientos, armamento y capacidad ofensiva de ambas partes, ayuda internacional, etcétera, etcétera. El conjunto de los datos recibidos tan solo por la Royal Air Force sobre el estado de la nación española puede calificarse de enciclopédico. El descifrado de mensajes protegidos con claves débiles permitía un conocimiento exhaustivo de los arsenales de ambos bandos, hasta el último avión y la última bomba. Como ejemplo, he aquí el listado de las provisiones de municiones para aviación existentes de las bases de Granada, el 23 de noviembre de 1936. 93 bombas a 5, 39 bombas a 6, 24 bombas alemanas de 50 kilogramos, 227 bombas alemanas de 10 kilogramos, 2.400 bombas alemanas incendiarias, 7.413 cartuchos de munición convencional y 3.400 cartuchos de munición trazadora. Británicas de escucha estaban situadas en Gibraltar. La Roca fue un punto neurálgico para el espionaje de las comunicaciones españolas. El enlace Ceuta-Madrid era de singular importancia por la calidad del material que se obtenía, pero Gibraltar era asimismo un lugar adecuado para pinchar las comunicaciones entre Madrid y sus agregados militares en Roma y Berlín, otra fuente de información de gran interés militar y político. La protección criptográfica no era problema. Desde Londres se surtía a Gibraltar de todo el material necesario, desde claves a libros de códigos. Otros tramos, como por ejemplo el Madrid-Canarias, eran cubiertos por estaciones Comint ubicadas en diversos puntos de Gran Bretaña, algunas de las cuales trabajaban también sobre los códigos alemanes que harían historia pocos años más tarde. La importancia de España como medio de información hizo necesaria una vigilancia permanente por parte aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, cuando la guerra submarina en el Atlántico exigía todos los esfuerzos de los aliados en su actividad Comint, una petición española para que abandonara la vigilancia de sus emisiones de radio recibió una respuesta negativa. Aunque la propia oficina de la guerra de Churchill reconocía la escasa importancia de la información obtenida desde España en esos momentos, la necesidad de mantener la continuidad de las escuchas para no perder el cuadro de las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial hacía necesario continuar con la tarea. Lo que hemos leído está publicado en Internet por el boletín Enigma, mantenido por Arturo Quirantes, que a su vez lo ha extraído del libro Libertad Vigilada.
Una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Neus, en Pul Garcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver.
Bienvenidos. Pasad, que de las tristezas haremos humo.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño. Pero a menudo no sabemos lo que queremos, y el sueño se convierte en pesadilla cotidiana de confusión, de angustias, de sufrimientos, de insatisfacciones, de pequeñas derrotas. En nosotras se mezcla el asco contra el mundo con la necesidad de un gesto alegre que nos permita recuperar fuerzas para enfrentarnos a ese mundo. Y nos da miedo volvernos locos, que se nos vaya la olla. ¿Pero en qué consiste la locura en un mundo donde crece la infamia televisada?
Señora Simmons, Temple Drive 348, ¿no es eso?
Sí, allí nacimos y allí nos criamos. Aunque la casa sea antigua, yo la quiero, es nuestro hogar.
¿Y desea usted internar aquí a su hermano para someterle a tratamiento?
No.
¿Cómo se llama su hermano?
Sí. Ay, Dios mío.
Señora Simmons, ¿cómo se llama su hermano?
Perdóneme. Es un duro trance para él y para mí. Se llama Daud. Eud P. Daud.
Eud P. Daud. ¿Edad?
Cumplió 42 el 24 del pasado abril. Es Tauro. Tauro, el toro. Yo soy Leo y Marty está en la luna.
¿Lo ha traído usted?
Sí, claro, está ahí afuera guardando dentro de un taxi. Le dije que esperase y como él hace siempre todo lo que yo le mando.
Hoy hemos invitado a la locura a pasar la tarde con nosotras. Hemos recogido textos que están publicados en la web de Sundominio y que pertenecen al colectivo Versus, que ofrecen una visión alternativa o lo intentan, crítica de lo que es la psicología y la psiquiatría oficial, e investigan y experimentan en formas de psicología alternativa y han abierto un proceso de reflexión sobre lo que es la locura, sobre lo que significa en el contexto social. Leo la definición que da Javier Toret, que es uno de los miembros de este colectivo, sobre locura. Dice así: locura es un término popular que tiene distintas interpretaciones, ya que su significado es abstracto. Por ejemplo, los locos de amor o de alegría. Parte de cada persona tiene las suyas. Son difícilmente demostrables y estigmatizan menos que la enfermedad mental, que es un término científico-técnico que margina y posibilita la dominación, legitimando el orden social en que vivimos. Es un concepto paternalista que utilizó la psiquiatría para apropiarse de la locura, para poder curar o eliminar este defecto o debilidad, la enfermedad mental, como hiciera falta.
Comprenderá usted que no doy siempre estos respingos, pero es que esto resulta tan duro para mí, doctor.
Desde luego lo es para los familiares de los pacientes, y lo comprendo. Siéntese, señora Simon.
Gracias.
Dígame, ¿cuándo observó algunas excentricidades en los actos de su hermano?
Pues, de pañales era perfectamente normal. Lo sé bien, soy su hermana mayor y tenía que cambiarle de ropa porque a los niños hay que mudarles a menudo. Pero yo empecé a notar que parecía distinto cuando a la muerte de mamá volvimos aquí. Martínez y yo dejamos de Snows para venir a vivir con Elwood. Y pude ver que él...
¿Que él qué? Tómese usted tiempo, no se esfuerce. Irá saliendo por sí solo, yo esperaré.
Doctor, supongo que todo lo que le diga será confidencial, ¿no es eso?
No soy un chismoso, soy un psiquiatra.
Sí, claro. Pues es el caso. ¿Qué bebes?
¿Con exceso?
¿Con exceso? Bueno, ¿no le llamaría usted exceso al hecho de que un hombre entre diariamente y nunca ver mucho de esos de mala muerte? Y lleve a menudo a casa individuos de lo más bajo que pueda encontrarse. Si a eso no le llama usted exceso, doctor, es que yo no tengo ni idea de lo que es un exceso.
No pongo en duda sus manifestaciones, señora Simon. Solo quiero saber si su hermano bebe.
Pues sí, confieso que efectivamente él bebe. Y deseo que quede internado aquí permanentemente, porque ya no puedo resistir ni un solo día más a este Harvey. No me parece que hubiera sido más noble que mi madre nos hubiese escrito contándonos todo eso. Conteste con franqueza, doctor.
La verdad es que no puedo contestar a esa pregunta.
Pues yo sí puedo, y desde luego habría sido más noble.
Sí. Y dígame, esa persona a quien usted llama Harvey, ¿quién es?
Es un conejo.
Ya, le llaman así, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Alguien a quien su hermano conoció en una de esas tabernas?
Doctor, Harvey es un conejo, acabo de decírselo. Un enorme conejo blanco de 2 metros de estatura o 2 y medio, quizá. Dios mío, no lo sé después de tanto tiempo de vivir con nosotros.
Señora Simon, si no me equivoco, usted...
Pero es que aún no lo ha comprendido, doctor. El conejo se llama Harvey. Y Harvey vive con nosotros en nuestra casa. Él compra siempre entradas de teatro y billetes de ferrocarril para los dos. No le interesa nada ni nadie más que él. Yo que estoy intentando conseguir que Martínez entable conocimiento con un grupo de jóvenes. Es mi hija. Doctor, voy a confesarle una cosa que jamás le había confesado a nadie de este mundo. Ni siquiera Martínez. Es el caso que de vez en cuando yo he visto también a ese enorme conejo blanco. ¿Verdad que es terrible? Y lo más tremendo es que realmente es tan grande como dice él. Ahora, por favor, no se lo diga usted a nadie, doctor. Me moriría de vergüenza.
Reflexionando sobre la locura, la enfermedad mental, los nudos vitales que nos hacen sufrir, voy perfilando posiciones, afilando el discurso para construir un pensamiento que se corresponda sobre deseos que tenemos las personas que relacionamos una óptica revolucionaria para la sociedad con una praxis no opresiva del ser humano en lo terapéutico. El tema tiene una gran complejidad, ya que cuando uno avanza en el conocimiento y la búsqueda de una vía de liberación social y unas formas de terapia no alienante ni violenta, se va dando cuenta de que no hay soluciones puras y perfectas del tipo que la psiquiatría da a la cuestión de la locura, o como ellos, psicólogos y psiquiatras, prefieren llamarlo, enfermedad mental, sin que ambas cosas sean lo mismo. Partimos de una crítica a la simplona, reduccionista, peligrosa y corta idea que tiene la psiquiatría institucional del ser humano y de la locura. Para esta corriente, avalada por la nueva verdad absoluta y objetiva, la ciencia, el ser humano tiene unos problemas, síntomas o enfermedades que tienen que ser erradicadas, eliminadas, anestesiadas o modificadas sin ningún tipo de reflexión que vaya más allá, sin entender que el síntoma es resultado de un conflicto, tiene un significado dentro del todo contradictorio que es el ser humano, y si lo eliminamos, sin más, estamos matando una parte del sujeto, que no siempre tiene por qué ser perjudicial.
A todas luces absurda. A Vita no debiera preocuparse por mí, me encuentro muy bien. Estaba fuera de quicio y empecé a despotricar contra la afición de usted a la bebida. Es la manía de Vita. Le diré a mi hermana que no debe preocuparse, que ya me encargo yo de eso. Exactamente. Como todo el mundo, tomará usted una copa de vez en cuando. Sí, sí, desde luego, doctor. Y ahora mismo me gustaría tomar una. Y a mí también, créalo. Pero la insistencia de ella sobre esta cuestión fue un poco sospechosa. ¿Tu hermana no bebe? No, no, eso no. Casi podría asegurarle que Vita no ha bebido en su vida, doctor. Pues voy a darle una sorpresa. Yo creo que bebe, y constantemente.
Dice usted que ella... Es decir, que... Bueno, desde luego me ha dejado usted atónito. Eso es tan...
El alcoholismo de ella no es lo que ha motivado mi diagnóstico, sino que se mostraba tan impresionada por ese gran conejo blanco, Harvey.
Sí, creo que lo llamó Harvey. Ese es su nombre. Oiga, doctor, antes de seguir adelante, permítame que insista en presentarles a usted y a la señorita.
Déjeme exponer mi punto de vista, señor Dow. Sí. Creo que el estado de su hermana tiene su origen en algún trauma.
¿Un qué?
Trauma. T-R-A-U-M-A. Es decir, golpe. No tiene nada de extraordinario. Hay el trauma de nacimiento, o sea, el de venir al mundo.
De ese del que nunca nos reponemos.
Tiene muy buen humor, señor Dow. ¿Verdad?
Desde luego que sí.
Ah, pues tengo que decir lo mismo de usted.
Resumen, el estado de su hermana es grave, pero podré curarla. Por supuesto, debe quedarse aquí temporalmente.
Ajá. Bueno, siempre he deseado que Vita tenga cuanto necesite.
Desde luego.
Ah, pero yo no quisiera que se quedase aquí, a no ser que le guste y desee quedarse.
Si se tratase de una ilusión corriente, de algo reflejado en el cuadro de la memoria, no tendría importancia. Pero esto es mucho más grave. Es de sentido común que nadie ha visto un conejo blanco de 2 metros.
No es muy corriente, doctor.
Por lo tanto, debe quedar recluida una temporada. En las mismas circunstancias, yo recluiría a mi propia abuela.
¿También bebe su abuela?
Es solo una expresión.
Otro apunte es realzar el carácter histórico y social de la locura y sus respectivas formas de curación. Con esto, quiero decir que la locura pasó en un momento histórico de ser un error de juicio, una opinión diferente, a ser, con la creación de los manicomios y el desarrollo de la psiquiatría, un defecto o debilidad mental inferiorizante y a corregir. Otro ejemplo de ello es cómo hasta hace 40 años la homosexualidad era considerada por los psiquiatras como un trastorno mental, una enfermedad a curar. Sin olvidarnos de las diferencias culturales que hacen que en otras sociedades, supuestamente menos civilizadas, cambien sobre todo hacia una mayor la aceptación social de los llamados locos, incluso valoración y utilidad de las locuras, posibilitando que las locuras sean vividas sin marginación, estigmatización y violencia. Además, es interesante apuntar que en otras culturas no se dan algunas enfermedades que se dan casi en exclusividad en la cultura occidental, por ejemplo el estrés. La terapia, que significa servir, cuidar o ayudar a quien lo quiere, la entiendo como una labor social que debe tener prácticas basadas en la libertad, que debe aliarse con nosotros, los de abajo, oprimidos, oprimidas, en pos de paliar el sufrimiento que esta sociedad nihilista e injusta nos provoca. Sin olvidar dos cosas importantes: que el sistema social, capitalismo y patriarcado, es directa o indirectamente el generador del sufrimiento de la humanidad. Y para que este terrible sufrir no siga pasándose, no tenemos que hacer terapia, sino la revolución. En el mientras, en el que estamos, podemos hacer terapia como alivio, desarrollo y comprensión individual, con la intención de vivir más placenteramente, pero con la atención puesta en no caer en la autocomplacencia fácil y la falta de compromiso social y colectivo.
Muy gusto. Tenemos que enfrentarnos con la realidad un día u otro.
Ajá. Yo he luchado con la realidad durante 35 años, doctor, y puedo decir con alegría que al final la he vencido.
Señor Dow, ¿dónde está el doctor Chamley?
No sabiéndolo, no puedo decírselo, aunque bien quisiera. Señorita Kelly, no me gusta verla ahí de pie.
Que...
Bien, tomaremos algo, ¿eh?
Diga, ¿vino el doctor Chamley a buscarle esta tarde?
Sí, sí, conocer fue una satisfacción para mí.
¿Qué sirvo, señor Dow?
¿Martínez?
Pero de eso hace ya 4 horas.
¿De veras ha transcurrido ya tanto tiempo? 4. Tres Martínez, señor Cracker. 4.
He registrado toda esta cuadra y no hay ni rastro del doctor. ¿Qué ha hecho usted?
Nada, que le presenté a Harvey al doctor y este se sentó con nosotros. A Harvey le tenía aquí. Y el doctor se sentó delante de Harvey para verle bien.
¿Quién es Harvey?
Un conejo blanco de 2 metros.
¿Dos metros?
2,9 centímetros, pero limitémonos a los hechos. ¿Y después de presentar a Harvey al doctor?
Pues Harvey insinuó que le invitara a beber, y como yo sé que no le gusta beber solo, propuse al doctor Chamley que le acompañáramos.
El síntoma puede tener un valor valioso para entender al ser humano, a cada cual. No siempre tiene que ser eliminado. La psicología, en mi opinión, no es un mercado donde cada cual cambia el caprichito de lo que menos le gusta de sí mismo, unos kilitos de más o un miedo cotidiano, y mal vamos si se trata a rajatabla de los mismos principios del capitalismo, la oferta y la demanda. Hay procesos que son llamados patológicos, que pueden entenderse como nudos existenciales o problemas vitales que pueden hacernos crecer personalmente, como ejemplo a veces la depresión, y que no tiene que ser siempre eliminados o tratados con el afán de estar siempre happy happy, obligación de felicidad y prohibición de la tristeza muy características de nuestros días. En la vida, el dolor y el conflicto existen y no podemos negarlos. En todo caso, podemos aliviar y comprender para llevar el sufrimiento menos asfixiantemente y analizar los conflictos internos y externos para que el deseo nos empuje a conseguir un mundo más justo y más placentero para todas las personas. Cuando eliminamos síntomas, modificamos conductas o obligamos a dar fármacos. ¿A quién estamos sirviendo y cuidando? ¿A los psiquiatrizados o encarcelados o enfermos? ¿O lo que estamos es tranquilizando y curando a los demás de su intolerancia y miedos hacia la locura que todos llevamos dentro? Y que algunos experimentan de manera más intensa o diferente, ¿porque no quieren o no pueden reprimir sus locuras?
¿Qué es lo que hace usted, señor Dow?
Harvey y yo entramos en los bares. Echamos unos tragos y ponemos la gramola. Enseguida las caras de todos los parroquianos se vuelven hacia mí sonrientes. Y dicen, no sabemos cómo se llama, señor, pero es usted un hombre simpático. Harvey y yo nos sentimos reconfortados en esos gratos momentos. Hemos entrado como extraños y ya tenemos amigos. Vienen y se sientan a nuestro lado. Beben con nosotros, charlan con nosotros y nos cuentan las magníficas, las grandiosas cosas que han hecho y las no menos magníficas y grandiosas que harán. Sus esperanzas, sus desengaños, sus amores y sus odios. Todo es grandioso. Porque jamás se ha visto que nadie lleve nada mezquino al bar. Entonces, yo les presento a Harvey. Y este es más grande y extraordinario que todo cuanto ellos me ofrecen. Y cuando se van impresionados. Raramente vuelven los mismos, pero eso es envidia, hija mía. Aún en los mejores hay siempre envidia. Es una lástima. ¿Verdad?
¿Cómo se le ocurrió llamarle Harvey?
Porque ese es su nombre.
¿Y cómo lo sabe?
Es curiosa la coincidencia que se dio en este caso, doctor. Cierta noche, ya hace de esto algunos años, iba yo caminando distraído por la calle Fairfax, entre las calles 17 y 18, y... ¿Conoce el sitio?
Sí, sí.
Acababa de meter a Ed Hatkey en un taxi. Ed había bebido ginebra y whisky, y yo juzgué conveniente que se fuera en un coche. Bien, el caso es que continué a pie por la acera, y en esto oí una voz que decía: buenas noches, señor Down. Yo me volví enseguida y vi un conejo de un par de metros de estatura apoyado en un farol. Confieso que la cosa no me extrañó, porque cuando se ha vivido tantos años en una ciudad, es natural que todo el mundo conozca el nombre de uno. Y naturalmente nos pusimos a charlar. Él empezó la conversación diciendo: Ed Hatkey iba un poquito alegre esta noche, si no me equivoco.
La adaptación racionalista y sumisa, normalización, que nos propone la psicología como solución frente a la enfermedad mental, me parece una peligrosa y contradictoria opción, si tenemos en cuenta que esa normalización tiene consecuencias muy negativas según los criterios de no alienación, de desarrollo personal, intelectual, social, sexual, etcétera, que tenemos las personas que creemos que el ser humano puede ser algo mejor, más pleno, consciente, autónomo, libre, justo, vital, que el ciudadano normal, el mayoritario, el que ellos nunca quieren describir, pero al que siempre aluden para dictaminar quiénes no somos los normales y quiénes somos enfermos mentales.
¿Quiere un habano? No, gracias, doctor.
¿Puedo servirle a usted en algo?
¿A usted qué le parece?
Señor Dow, ¿qué clase de hombre es usted? ¿De dónde procede?
Pero no le he dado aún mi tarjeta.
¿Y de qué extraño rincón de la tierra ha sacado una cosa como él?
¿Se refiere a Harvey, el Puka?
Sí, todo lo que me contó usted anoche es cierto. Ahora lo comprendo.
Ya. Sí, Harvey tiene varias facetas muy interesantes. ¿Le he hablado a usted de la señora Martin?
No.
Su casa está al lado de la nuestra. Muy buena mujer. Pues bien, Harvey me dijo anoche que una tía de la señora McIlhenny, la tía Rosa, llegaría de Cleveland inesperadamente esta mañana.
¿Y llegó?
¿Quién llegó?
La tía Rosa llegó. ¿Llegó como le había dicho usted Harvey?
Oh, sí, sí. Sí, esas cosas siempre ocurren tal y como Harvey dice que ocurrirán. Tiene muchísimas habilidades. ¿Le he dicho que puede parar los relojes?
¿Y para qué?
Usted ya habrá oído eso de parar la acción del tiempo. Pues Harvey solo tiene que mirar su reloj y lo para. Y usted puede ir con quien quiera a donde le guste y quedarse allí durante todo el tiempo que le plazca, que cuando vuelva no habrá pasado un solo minuto.
¿Quiere usted decir que él puede...?
Escuche, la ciencia ha logrado dominar el tiempo y el espacio. Pues Harvey logra dominar no solo el tiempo y el espacio, sino cualquier obstáculo.
Esta sí que es buena. Buena de veras. Me he pasado la vida estudiando tonterías mientras se podía encontrar una maravilla como esa apoyada en un farol de la calle 18, esquina Fairfax. Dígame, señor Dow, ¿Harvey haría eso por usted?
Oh, claro. Desde luego. En cuanto yo se lo pida. Pero es que hasta ahora no he sentido preferencia ninguna por encontrarme en determinado lugar. Siempre estoy a gusto con todos en cualquier parte que me encuentre. Ahora mismo lo paso bien con usted, doctor.
Oh, no, no. Pues yo sí escogería un lugar a donde ir.
¿Cuál?
¿Conoce usted Akron?
Akron, claro.
Hay unas casitas de campo en las afueras de Akron, rodeadas de flores y de frondosos arces. Un sitio tranquilo y acogedor.
El arce es mi árbol favorito.
Quisiera estar allí con una mujer bonita.
Oh.
Una mujer desconocida, que no fuera habladora.
Los dos juntos bajo un arte, ¿eh?
No me importaría cuál fuera su nombre. Yo sería simplemente el señor Smith. Y juntos tomaríamos cerveza fresca.
¿Y nada de whisky?
No. Y luego le diría cosas bonitas. Cosas que no he dicho nunca a nadie. Cosas que guardo aquí. Aquí dentro. Y mientras se las dijera, ella me acariciaría suavemente diciendo: pobrecito, pobrecito mío.
¿Y cuánto le gustaría que durara eso, doctor?
2 semanas.
2 semanas. ¿No encontraría monótonas 2 semanas de arte sená con cerveza fresca y pobrecito?
No. Ah, oh, sería maravilloso.
Oh. Si usted lo cree así. Ahora que yo opino, doctor, que cometería usted una equivocación al no escoger una mujer habladora. Debía dejarle dar una vuelta por los alrededores y que luego le contara sus chismes. Y además creo que haría mal en beber cerveza sola sin probar el whisky. Pero en fin, si usted...
Señor Dow, ¿Harvey querría hacer eso por mí también?
Lo haría de buena gana. Yo nunca le oí a Harvey una palabra contra Akron. Y por cierto, doctor, ¿dónde está Harvey?
¿Es que lo ha perdido?
La última vez que le vi estaba con usted. Seguramente me estará esperando en casa de Charlie.
Sí, eso es. Estará en casa de Charlie.
Voy a buscarlo y a echar un trago juntos antes de ir a dormir. Afortunadamente, Charlie tiene abierto hasta muy tarde. Con su permiso, iré a despedirme de mis amigos antes de marcharme.
Señor Dow, ninguno de esos es amigo de usted. Pero sepa que en mí sí tiene un amigo.
Gracias, y usted uno en mí, doctor.
Ellos no le aprecian como yo. Se lo aseguro. Su señora hermana está tramando una conspiración contra usted. Quiere encerrarlo en mi establecimiento y a tal fin se ha procurado un poder notarial para que usted lo firme. Se ha apoderado de la llave de su caja de caudales y la ha traído usted aquí.
Y todo eso lo ha hecho en una tarde. Desde luego, mi hermana es un torbellino, ¿no cree?
Pero es que no se inmuta usted. No se siente indignado.
Oh, doctor, verá. Cuando yo era chico, mi madre tenía la costumbre de decirme: en este mundo, Elwood, es preciso... Ella siempre me llamaba Elwood. En este mundo, Elwood, es preciso que uno sea muy listo o muy bondadoso. Durante años fui muy listo. Es mejor ser bondadoso. Divulgue mi consejo.
Normalización. Pretender y exigir la normalidad es matar la pluralidad, la diferencia. Esto es digno de un pensamiento fascista totalitario. Normalizar no nos lleva a cuestionar si esa norma subjetiva y arbitraria es beneficiosa y justa para todos. Ser el ciudadano normal parece partir de supuestos como respetar las leyes, justas o no, las normas morales, beneficiosas o no para uno y la sociedad, de que la mayoría siempre tiene razón, de que la opresión social es algo justo e inmóvil. Por tanto, es un criterio ideológico y político reaccionario.
Desde luego. ¿Bien podía usted haber esperado?
No, no. Señora, en 15 años he hecho muchas veces este trayecto. Los he traído aquí para que les pusieran esas inyecciones y luego los he llevado a sus casas completamente cambiados.
Ojalá. Dios quiera que sea así.
No diga tonterías. Cuando los traigo, van sentados y disfrutando del paseo. Hablan conmigo. A veces nos detenemos a contemplar las puestas de sol y los pájaros. En muchas ocasiones contemplamos los pájaros donde no hay pájaros. Y las puestas de sol que esté lloviendo. ¡Qué bien lo pasamos! Y siempre dan buenas propinas. Pero después... ¡Ay, ay!
¿Después? ¡Ay, ay! ¿Qué quiere decir con eso de después? ¡Ay, ay!
Que después gruñen, gruñen y gruñen. Me gritan que vigile los frenos, que vigile las señales, que vigile los cruces, que vaya más deprisa. Ya no tienen confianza ni en mí ni en mi coche. Y sin embargo es el mismo coche, yo soy el mismo conductor y volvemos por el mismo camino. Ya no hay diversión, ni hay propina.
Mi hermano le hubiera dado propina de todos modos, es muy generoso, siempre lo ha sido.
No lo será después de esto. Se convertirá en un ser absolutamente normal. Y de sobra sabe usted ya cómo somos. Tanto gusto, esperaré.
what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida real? ¿O has robado algo pudiéndolo comprar? ¿Alguna vez has estado melancólico? ¿O has creído que tu tren se movía estando parado? Quizá estuviera loca. Quizá fueran los 60.
El internamiento psiquiátrico, ya sea psiquiatrización temporal en lo que se llaman unidades de agudos, ya sea en muchos casos internamientos de por vida, en manicomios que siguen existiendo en el Estado español a pesar de la reforma psiquiátrica, el internamiento psiquiátrico se produce en condiciones que nada tienen que ver con lo terapéutico y sí con un espíritu de castigo y carcelario. Pérdida del derecho al desplazamiento libre, pérdida del derecho a la libre utilización del propio dinero, pérdida del derecho a la libre comunicación con el exterior, regulada por normativas restrictivas del centro en cuestión, prohibición de relaciones sexuales en el interior, impedimento de organizar el propio tiempo y las actividades, siempre control y en muchas ocasiones registro de las propias pertenencias, sometimiento a medicación neuroléptica obligatoria, sin información del tipo de sustancia que se ingiere y de sus efectos secundarios, y muchas veces administrada sin el conocimiento y mucho menos consentimiento de la persona receptora, mezclada en la comida o en la bebida. Ser diagnosticado o diagnosticada como enfermo mental, a su vez, puede suponer ser incapacitado legalmente con pérdida de los derechos civiles, a veces para toda la vida, y la imposibilidad de acceso, aunque se haya superado el llamado brote de la enfermedad y se tenga el alta médica, a ciertos trabajos, como por ejemplo, profesor de universidad.
Si no tenías huesos en la mano.
Para entonces habían vuelto.
Entiendo.
No, no lo entiende.
Bueno, compláceme. Explícamelo.
¿Explicar qué? ¿Explicarle a un médico que las leyes físicas se pueden suspender? ¿Que lo que sube puede no bajar? ¿Explicarle que el tiempo se mueve para atrás y para adelante, de ahora a luego y vuelta atrás, y que no lo controlas?
¿Por qué no lo controlas?
¿Qué?
Porque no controlas el tiempo. ¿Estás colocada? ¿Fumas, María? ¿Tomas LSD? Nada de drogas. ¿Cómo te sientes ahora?
No lo sé. No sé lo que siento.
Debes descansar.
Me iré a casa a dormir un rato.
No, no. Tienes que ir a alguna parte donde puedas descansar, ¿de verdad? Y estás de suerte. El mejor lugar del mundo para alguien como tú está a menos de media hora de aquí.
No hablará de Claymore.
Susana, hace 4 días te tragaste un tubo de aspirinas con una botella de vodka.
Tenía jaqueca.
Susana, tu padre es amigo mío. Es un colega. Me ha pedido que te viera, aunque yo ya no me dedico a esto. Estás haciendo daño a todos los que te rodean. Mira, Claymore es un sitio de primera. Mucha gente va allí. Hasta escritores, como tú.
Genial.
Mándenme un taxi al 1240 de Milford, por favor.
Mi madre está aquí.
Será menos traumático si lo hacemos así. Tus padres y yo ya lo hemos hablado.
La psicología, la ciencia de la conducta, tiene una gran importancia hoy en día por su versatilidad de aplicación, asemejándose más que a un saber terapéutico a unos mecanismos de control y normalización social, bajo el amparo y legitimación de la verdad científica, objetiva y neutra. Uno de los efectos de las prácticas discursivas de esta psicología científica es la psicologización de los problemas sociales, entendiendo por esto la atribución de causas psicológicas cuando estas problemáticas son sociales, reducirlas a la fragilidad del individuo. Por ejemplo, una persona parada que mantiene una familia que no tiene recursos para subsistir y que pasa por una mala racha es fácilmente diagnosticable como depresivo. En fin, una vieja historia: hacer culpable a las víctimas. Por otra parte, los incipientes y arrogantes descubrimientos desde la psiquiatría biológica tratan de dar un estatuto exclusivamente biológico de la existencia humana, por lo que se naturaliza al sujeto fuera de cualquier consideración social. Con esta biologización de los comportamientos, ya tenemos un sujeto natural, que puede equipararse al normal. Todo lo que se desvíe de esta prefiguración sumamente artificial puede ser tratado en términos de una patología, necesariamente curable, tutelable, controlable. Así, podemos ver la gran cantidad de nuevas enfermedades a modificar por los psicólogos o a medicar por los psiquiatras que están surgiendo y que consisten en la ligera desviación de la conducta normal.
No lo sé. Supongo que no lo he pensado realmente.
Una vez está en tu cabeza, te conviertes en una extraña nueva raza. Una forma de vida que adora fantasear sobre su propia extinción. ¿Que haces un comentario estúpido? Te matas. ¿Que te gusta la película? Vives. ¿Que pierdes el tren? Te matas. ¿Que te...
Susana.
¿Qué?
No sigamos hablando de este tema, ¿vale?
¿Por qué?
Porque es... estúpido. Ah, ¿qué? ¿Qué haces? Ah, ¿por qué? ¿Porque no quiero suicidarme? ¿Eso no te parece guay?
Yo no quiero morir, solo estaba hablando.
Mira, Susana, el mundo está jodido, ¿vale? Está tan jodido que si algún reclutador zombie escoge mi fecha de nacimiento, voy a morir.
¿Cuándo naciste?
El 30 de diciembre.
Rezaré por ti.
¿Por qué estás hablando en pasado?
¿Qué quiere decir?
Bueno, le han reclutado hoy mismo, así que es muy probable que aún no haya muerto. Seguramente aún faltan meses para que se incorpore.
Era un chico muy majo, eso es todo, y eso me ha hecho sentir mal.
Te has sentido mal en general, ¿no? Has estado deprimida.
No he sido precisamente un dechado de alegría, Melvin.
Tengo entendido que intentaste suicidarte. ¿Quieres contarme algo al respecto?
Tenía jaqueca.
Y te tomaste la dosis de aspirinas recomendada para una jaqueca.
No intenté suicidarme.
¿Qué intentabas?
Intentaba que parara esa mierda.
Los saltos en el tiempo, la depresión, las jaquecas, eso de tu mano.
Todo junto.
Entiendo. Susana, ¿qué ocurre? ¿Estás confusa respecto a algo?
Sí, supongo que sí, Melvin. Estoy confusa acerca de por qué debo estar en un centro psiquiátrico.
Tú te metiste aquí.
Mis padres me metieron.
No, no fueron ellos.
Aquí están todos como putas cabras.
¿Quieres irte a casa?
Es lo mismo.
La labor de la psicología en los diferentes ámbitos es siempre del mismo corte, pero con diferentes caras. Etiquetar, clasificar, diferenciar, separar, estigmatizar a través de los test y de las etiquetas diagnósticas que pretenden justificar situaciones de desigualdad social o ciertos racismos y prejuicios encubiertos. Todo ello sin atender a que los diagnósticos de la psicopatología son juicios morales de lo que es bueno y de lo que es malo. Se podría decir que en la clínica se ha formado un ejército de burócratas del sufrimiento ajeno que siguen haciendo lo mismo desde siempre. Al fin y al cabo, el otro siempre es inestable, incapaz, violento o impulsivo. Y hay que curarlo siempre por su propio bien, para salvarlo de no sé qué. Por otra parte, se facilitan programas que reconcilian milagrosamente a trabajadores y a empresarios por el bien de ambos, y se selecciona personal con el perfil más sumiso para nuestras queridas empresas de trabajo temporal, o se diseñan campañas de publicidad para hacer más imprescindible un producto cualquiera. Por no hablar de la relación cada vez más idílica entre policías, jueces y psicólogos. Y esta es, resumidamente, la contribución de la psicología institucional y dominante en sus diferentes ramas o aplicaciones, de la que, claro está, no participamos. No queremos negar lo complejo del abordaje del sufrimiento humano, pero lo planteamos entendiendo que el sufrimiento no viene de la nada, sino que se genera y organiza en las estructuras y en la producción social, interiorizándose a veces como un nudo existencial que hay que abordar desde una labor social que debe tener prácticas basadas en la libertad, devolviendo el conflicto a lo social, aliándose con nosotros, los de abajo.
Lisa Rowe. Cambios de humor cada vez más radicales. Relación de control con las pacientes. No hay una respuesta apreciable a la medicación. No se observa remisión. Eso es de antes de tu fuga.
Somos muy pocos, y sobre todo hombres.
Lisa cree que es la leche porque es un antisocial.
Yo también lo soy.
No, tú eres bollera.
Trastorno de personalidad borderline. Inestabilidad en la autoimagen, las relaciones y el estado de ánimo. Incertidumbre en las metas, impulsividad en actividades perjudiciales para uno mismo, tales como el sexo casual.
Me gusta.
A menudo se observa inadaptación social y una actitud generalmente pesimista.
¿Qué es lo que ha hecho?
Drogaron a la enfermera McWillie.
Buenos días, Susana.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Voy tirando.
Siéntate.
Pareces cansada. Anoche Polly se desmadró y estuvimos despiertas cantándole, Lisa y yo.
¿Te has hecho buena amiga de Lisa?
¿Por qué? ¿Eso es malo?
¿Lo consideras malo?
No.
¿Antes de venir aquí tenías muchas amigas?
No muchas.
¿Dirías que antes de venir aquí tus amistades eran, sobre todo, chicos, hombres?
¿Dice ese informe que soy promiscua?
¿Por qué has elegido esa palabra?
¿Con cuántos hombres tendría que acostarme para que me consideren promiscua, oficialmente promiscua?
¿Con cuántos crees?
10, 8, 5. ¿Y con cuántas chicas tendría que acostarse un chico de mi edad para ser promiscuo? 10, 20, 109.
Alguien que es compulsivamente promiscuo puede realizar un acto sexual con un invitado en su habitación y luego realizar otro acto sexual durante el mismo día con una ordenanza.
¿Estoy en un lío por besar a una ordenanza o por hacerle una mamada a mi novio?
Melvin dice que tienes unas teorías muy interesantes sobre tu enfermedad. Estás convencida de que en la vida hay una corriente mística, arenas movedizas de sombras.
Y otra de mis teorías es que ustedes no tienen ni idea de lo que hacen.
Pero admites tener problemas para adaptarte a esas arenas modernas.
No, tengo problemas para adaptarme a este hospital. Quiero irme.
No puedo permitirlo.
Yo firmé mi entrada, debería poder firmar mi salida.
Firmaste ponerte en nuestras manos. Nosotros decidimos cuándo saldrás. Aún no estás preparada, Susana. Tu progreso se ha estancado. ¿Eso te decepciona?
Soy ambivalente. De hecho, es mi nueva palabra favorita.
¿Sabes qué significa ambivalencia?
Me da igual.
Siendo tu palabra favorita, tendrías que saberlo.
Significa que me da igual. Eso significa.
Todo lo contrario, Susana. Ambivalencia sugiere fuertes sentimientos contrapuestos. El prefijo, como en ambidiestro, significa dos. Y el resto, en latín, significa vigor. La palabra sugiere que te debates entre dos líneas de acción opuestas.
¿Me quedo o me marcho?
¿Estoy cuerda o estoy loca?
Eso no son líneas de acción.
Pueden serlo, pequeña. Para algunos.
Entonces, me he equivocado de palabra.
No. Yo creo que es perfecta. Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga, ¿qué mundo es este? ¿Qué reino? ¿Qué playas de qué mundos? Te estás enfrentando a una pregunta muy importante, Susana. La elección de tu vida. ¿Hasta dónde consentirás tus defectos? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Son defectos? Si los asumes, ¿te condenarás a un hospital de por vida? Grandes preguntas, grandes decisiones. No me sorprende que ante ellos muestres indiferencia.
Ya está.
Por ahora.
Así soy yo. Así es todo el mundo. ¿Pero qué clase de sexo no es casual? Quieren decir, promiscuo. Yo no soy promiscua. ¿De veras?
Scarborough Fair.
esta reflexión sobre la locura para hacer el comentario habitual de una noticia relevante, que en este caso va a ser algo que todo el mundo sabe. Ya me parece que poca gente nos habrá dado cuenta de que el sábado pasado la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España entregó los premios Goya en su versión 17 en una ceremonia que fue celebrada en el Palacio Municipal de los Congresos de Madrid y que fue retransmitida por la Primera de Televisión Española. Esta ceremonia compitió en audiencia con el partido de fútbol, también de máxima audiencia, que jugaban los equipos Atlético de Madrid contra Barcelona. La gala estuvo dirigida por Juan Cabestany sobre un guión escrito por el actor Andrés Lima bajo la realización de Luis Campoy y la producción de José María Briñas. La presentación corrió a cargo de Guillermo Toledo y de Alberto San Juan, que estaban nominados a las categorías de Mejor Actor Revelación y Mejor Interpretación Masculina del Reparto por la película Al Otro Lado de la Cama. Andrés Lima declaró, antes de celebrarse la gala, que no se puede decir mucho sobre cómo será y que es mejor verla. Efectivamente, así fue. La Academia de Cine, citamos las afirmaciones de Andrés Lima, es consciente de que haremos un espectáculo a nuestra manera, muy teatral y con nuestro sentido del humor. También Alberto San Juan, que fue el presentador del evento, avisó antes de celebrarse la gala de que tal vez se hayan levantado demasiadas expectativas ante la celebración de este año y que desde su punto de vista la entrega de premios es lo principal. Bueno, después de ver la gala opinamos que no fue así. Ellos, según sus propias declaraciones, intentaron hacer bien el relleno. Y fue Marisa Paredes, la presidenta de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, la que manifestó, insisto, antes de que se celebrara la gala, que esta sería diferente y que en ella habría ironía y humor.
¿Y qué tenemos nosotras que opinar respecto a esto? Pues la gala estuvo muy bien.
Nosotras podemos opinar al pedo, porque no somos expertas en gala, ni en cine, ni en nada parecido. ¿Se me escucha?
Sí, sí. A ver.
Pues nada, yo estaba mirando la gala y vi la tarjetita esa que llevaba uno, que no sé quién, así entre el traje elegante, así que no podía leer bien, hasta que la leí bien y dije, anda, pues si aquí dice no a la guerra. Entonces llamé a Jabuti y nos quedamos toda la tarde mirando, bueno, la noche mirando la gala como bobos. Y creo que hay dos cosas que podríamos analizar de diferente manera. Una fue la manera de embeber un meeting contra la guerra, embeberlo o no, incrustarlo en un espectáculo. Y creo que una consideración aparte merecería el guiño que hicieron los presentadores de la gala hacia el primer aniversario del Centro Social Ocupado del Laboratorio, que desde mi punto de vista eso fue un guiño particular por parte de dos personas que frecuentan el Centro Social, no una manifestación colectiva como fue la manifestación del no a la guerra.
Sí, lo del Centro Social, efectivamente, yo creo que fue una mirada, una sonrisa cómplice, un lujo que se dieron los presentadores al final. Pero lo del no a la guerra era verdaderamente algo que llamaba la atención, porque además veías la gala y te entraba el morbo de saber, de empezar como a etiquetar, y estabas con la expectativa, para mí que me gusta el cine y me lo sigo y soy mitómana, de saber quién iba a ser majo y quién no, ¿no? Es decir, conseguir etiquetar, identificar a través de eso que se estaban colocando, si me iban a caer mejor o peor. Pero todos se me volvieron contradicciones.
Ya, porque fue, o sea, al estar esa manifestación embebida en un espectáculo, lo que hace es dar más espectáculo. Entonces era como una especie de gran hermano, ¿no? Como ver qué va a pasar, fue pues darle mucha expectativa a ese evento que en definitiva pues no viene a ser más que una interpretación teatral, ¿no? Lo que pasa que claro, el hecho de que para mí lo novedoso fue que fuera una manifestación de mucha gente perteneciente a un mismo colectivo metida en un acto colectivo tiene más relevancia que lo que podría haber sido una recogida de firmas publicado en El País. O sea, aquello lo amplificaba mucho más el hecho de ser mucha gente, pero además en un acto, digamos, dedicado a ellos o en un acto de su propio colectivo.
Y que ellos son personajes sociales, o sea, que tienen sus fans, sus seguidores, que están como reconocidos. Y era una especie de... O sea, lo que te hace pensar es hasta qué punto es sincero, hasta qué punto es eso, hay parte de interpretación en eso que hacen. Y por qué tantos salieron de repente con el no a la guerra y se fueron como acalentando a medida que avanzaba la gala con este sentimiento pacifista y se hicieron cada vez más visibles con esta apuesta y cada vez más se sentían, según avanzaba la gala, se hacía aquello como que el espectáculo iba teniendo éxito y cada vez se hacían más fuertes,
iban,
¿no?,
creciendo. O sea, a mí me vino a la cabeza comparar qué cosa tiene más efecto, si esas manifestaciones de esas personas con su pegatina de no a la guerra o las pancartas que mucha gente ha puesto en los balcones de Madrid ya hace un año o más, de no a la guerra, otro mundo es posible. Más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? El manifestar una opinión contra la guerra, porque lo que se está haciendo, ni en el caso de colgar las pancartas, ni en el caso de la gala, ni en el caso de la manifestación que se va a celebrar, no se está organizando el impedir que la guerra se produzca, cosa que se podría hacer, no sé cómo, pero seguramente se podría hacer, ¿no? Organizar procesos materiales para que, yo qué sé, los aviones no se pudieran mover o las comunicaciones se interrumpieran y la guerra fuera imposible. En todos los casos lo que se está haciendo es incidir en una especie de opinión pública para que sean los gobernantes los que decidan la participación de España en la guerra o no. Es decir, en ese nivel yo lo veo bastante parecido, ¿no? Lo que pasa que como efecto en esa opinión pública seguramente tiene mucho más el de los cineastas que una manifestación de mucha gente en Madrid. No lo sé, porque la manifestación todavía no ha ocurrido, está convocada para el sábado que viene, no el otro.
Claro, porque, hombre, porque como también lo único que estás como pidiendo es efectivamente lo que hacen es una especie de zarandeo al gobierno, decir, oiga, señores, que esto se lo tienen que pensar, tienen que dar más explicaciones, tienen que replanteárselo, pues en esa función social que es simplemente el zarandeo, es decir, que no cortocircuita, que no intenta parar nada, pues yo creo que, claro, tiene más presencia, pues Bardem que la señora que cuelga la bandera en su casa aquí en la calle Embajadores, ¿no?
Claro, pero lo que es difícil de comprender es la relación de Bardem con la señora que cuelga la bandera en Embajadores, suponiendo que la haya. O sea, es decir, a mí se me hace difícil entender qué relación tiene esa manifestación de esos cineastas famosos con lo que podrían ser pues procesos populares o procesos de autoorganización o las cosas que se manifiestan en la calle, suponiendo que esos procesos existan, ¿no? Si estamos hablando de lo mismo o si lo que han hecho ellos es la representación de algo que existe o que no existe, ¿sabes? Entonces me he pensado en analizarlo en términos de lo que fue de la descripción que hicieron los situacionistas sobre la sociedad del espectáculo, pero bueno, no me ha valido de mucho, ¿no? He cogido un famoso conocido texto de Guy Debord que fue escrito en 1967 y se titula La sociedad del espectáculo, y es un texto que está escrito con aforismos, pero vamos, con leer el primero ya nos vale, ¿no? El primer aforismo o afirmación dice así. Pensemos que esto está escrito en 1967, ¿eh? Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. Termina ahí el primer aforismo, ¿no? O sea, suponiendo que eso fuera verdad, nosotros podríamos interpretar o entender que lo que hacía esta gente era representar el espectáculo de un proceso de algo que no puede ser vivido directamente. O sea, de un negarse a la guerra que no puede ser vivido directamente, eso solo puede ser vivido como representación. Como si ellos se hubieran, como si hubiera habido un robo ahí, ¿no? O sea, no te dejan una experiencia directa y todo se ve como espectáculo. Yo tampoco lo veo así, ¿no? Yo creo que este análisis, que quizá en 1967 pues fuera válido, actualmente se hace problemático. ¿Por qué tenemos que pensar que gente que tiene dinero, que tiene una posición social, no puede también sentir insatisfacción por su vida, ¿no? No puede ver la vida de mierda igual que la vemos tú o yo, desde nuestro estatus social, ¿no? ¿Por qué tenemos que negarle a esa gente una capacidad pues de insatisfacción y hasta y en cierto punto pues un querer vivir insumiso a su condición de triunfadores, que se plasma, pues como he dicho antes, claro, de una forma no directa, pero es que no directa contra la guerra, pero es que lo que podemos hacer fuera del espectáculo tampoco es ir directamente contra la guerra, sino simplemente lo que al menos lo que se organiza colectivamente es opinar que estamos contra la guerra. Por eso decía que otra cosa distinta es el asunto del aniversario del Centro Social Ocupado del Laboratorio, porque eso sí que es una experiencia directa. Y yo me hice la pregunta de si lo que estaban haciendo, de si ese guiño, o sea, de si el Centro Social Ocupado del Laboratorio en ese instante estaba ahí en el escenario del teatro, o eso era una representación, ¿sabes? Si de entender si ahí lo que se estaba ahí produciendo era centro social. Bueno, una idea un poco abstracta, ¿no? Pero si el centro social va donde se habla de él, donde va la gente, donde hay una insubordinación, no sé cómo decirlo, una ruptura, ¿no? Una creación de un acontecimiento, si ahí está el centro social, o si es gente que se adhiere a cosas que pasan en otro sitio. Si el centro social solo acontece entre las paredes de la calle Amparo 103. Simplemente lo pensé, porque claro, al no...
No tienes respuesta, ¿no?
No la tengo, ¿no? Pero si entendiéramos así el centro social como algo irrepresentable, si lo viéramos como algo irrepresentable, pues entonces lo que estaba allí no era una representación del centro social, sino el centro social. O sea, allí se estaba haciendo centro social, ¿no? Se estaban creando relaciones de centro social. Si lo viéramos como una representación, pues entonces tendríamos que aceptar que el centro social es representable, cosa que quisiera no tener que aceptar, pero no lo sé.
Yo finalmente lo único que vi a colación de toda esta historia de la guerra antes de lo del centro social, añado a las preguntas que ha planteado Marga, otra que me hacía yo, es la de por qué elegir el lema de no a la guerra y no elegir, por ejemplo, el de nunca más.
O sea, ¿por qué concretamente esa gente manifiesta su disenso en el tema de la guerra? No lo sé, ni idea. Segura, quizá él nunca más es que ya sea un poco agua pasada o demasiado corporativo o poco demasiado concreto para representar el malestar que hay en lo social, ¿no? Y la guerra tiene una connotación de muerte que la hace más potente.
Aquí os dejamos la reflexión.
Venga. Psicología dominante, académica e institucional, nos presenta un modelo en el que la objetividad y la neutralidad son supuestamente su fundamento esencial. Se basan en modelos teóricos que se sustentan únicamente en una realidad captable, aprensible, sin tener en cuenta las aportaciones de la escuela constructivista que muestran con rotundidad la imposibilidad de la objetividad, ya que en el objeto que se observa siempre hay parte del observador. O como explica Deleuze, cierta forma de mirar lo que puede ser mirable y enunciable en un momento dado configura, prefigura lo que vemos, lo que puede ser visto, lo que puede ser objeto del saber. Partiendo de la hipótesis objetivista y si aceptamos sus premisas, este planteamiento del problema, la discusión se derivaría hacia el eterno problema, el buen o mal uso de las prácticas técnicas derivadas de los conjuntos teóricos PSI, que nos plantea la imposibilidad de acción o cambio real de dichas prácticas, ya que el marco solo permite el refinamiento, el perfeccionamiento de lo dado, no el cuestionamiento, solo repetición de lo mismo, nunca diferencia, nada nuevo. O en el caso de una posición menos ingenua, la cuestión se dirigiría hacia el origen de la demanda de tales prácticas, es decir, ¿a qué intereses sirven esas prácticas psicológicas? ¿Está la psicología al servicio del poder?
Esta palabra para englobar a personas que no se sabía cómo tratar desde un punto de vista social. La Inquisición fue un órgano específicamente creado para tratar estos problemas. Conforme fueron pasados los años, el índice de endemoniados, poseídos, brujos iba increciendo. Se puede analizar esta situación pensando que realmente había más número de brujas,
poseídos, etcétera, que personas normales, o que realmente había algo que no funcionaba, que se estaba haciendo un uso desde los estamentos de poder de una etiqueta para combatir una serie de personas que iban en contra de un estado de cosas oficial aceptado por la burocracia, la iglesia y los señores feudales. La subversión iba siendo cada vez mayor y más amplia a nivel sexual, cotidiano, en las relaciones humanas, y toda esta forma de vida estaba impedida por la visión de la normalidad que establecían principalmente las jerarquías eclesiásticas bajo el nombre de Dios. Por ello, fueron quemadas millares de brujas que desarrollaban una forma de vida distinta. La etiqueta de bruja, sinónimo de locura, era utilizada para denunciar personas y llevarlas hasta la hoguera.
El sistema de producción fordista se caracterizaba fundamentalmente por la producción en serie propia de las cadenas de montaje, que mediante el acoplamiento hombre-máquina hacía posible la fabricación de grandes series de un único producto indiferenciado. Así, desde el taylorismo hasta el fordismo, la pretensión de la burguesía es la máxima racionalización del trabajo para hacerlo cada vez más rentable y productivo. En este contexto, la figura del psicólogo laboral aparece como un perfecto conocedor de la naturaleza humana, capaz de optimizar el rendimiento laboral y adecuar de forma precisa el obrero a la máquina de producción, pero con la diferencia de que el sistema fordista se presenta a sí mismo como racional y necesitando menos cotidianamente la intervención del psicólogo para la productividad, ya que cada cual presenta implícito su lugar, su tiempo y su función. Los avances tecnológicos y la robotización de la maquinaria para la posible diversificación, la informatización de la industria, todo esto va provocando transformaciones en la organización del trabajo en general. El trabajo material, es decir, el trabajo que produce cosas en el sentido estricto, mediante herramientas materiales, comienza a perder preponderancia. Este nuevo tipo de organización y funcionamiento requiere de un nuevo tipo de ajuste. Actualmente, dichas metamorfosis sociales de los aparatos productivos, no solo de las mercancías, sino también de la subjetividad, han dado protagonismo a la organización posfordista del trabajo, que hacen que la comunicación y el saber sean el nervio de la producción social, donde podríamos hablar tendencialmente de trabajadores como manipuladores de símbolos y productores de subjetividad.
¿Goza de buena salud emocional su empresa? ¿Acercar los objetivos personales a los empresariales y promover la adaptación al cambio son nuestras prioridades?
Evaluación del potencial emocional de los miembros de la organización, trabajadores, mandos intermedios y directivos. Identificación de redes emocionales y del ambiente emocional de cada empresa. Coaching para directivos y jefes de equipo. Desarrollo del perfil socio-profesional de directivos y jefes de equipo. Mejora del funcionamiento de equipos de trabajo en base al autocontrol emocional y el control de pensamientos automáticos. Optimización de la dinámica de reuniones mediante la detección de fugas emocionales. Desarrollo de programas específicos de alfabetización emocional, aplicables a cada empresa en particular y en función de sus características organizativas. Implementación total de sistemas de inteligencia emocional mediante el diseño de campañas de sensibilización emocional. www.asesoresemocionales.com, una nueva visión en recursos humanos.
Hemos pasado y estamos pasando de las torturas, las ejecuciones públicas, los electroshocks, el encierro arbitrario de los locos, los vagos, los libertinos y las putas, a la reeducación de los presos, las cámaras de videovigilancia, los tests psicológicos, el uso ilimitado de los psicofármacos, la humanización de la economía de los castigos y la sofisticación de las tecnologías de control. El poder es el nombre que se presta en una relación estratégica en una sociedad dada. Es toda relación de lucha que se establece entre fuerzas. Por tanto, no se ejerce sin resistencia, sin contrapoder. Lo más importante es que no actúa por represión, con impedimentos, imposiciones, violencias o prohibiciones, sino que actúa por normalización, vinculando al sujeto y a las poblaciones a la norma, produciendo positivamente sujetos, discursos, saberes y verdades que penetran como efecto de conjunto todas las prácticas sociales y que se ramifican en una organización en red, difusa y reticular, por donde también hay nodos como la policía, las escuelas, las fábricas, los manicomios y las cárceles, que tienden cada vez más a disolverse en la totalidad del campo social. Todas estas redes funcionan en un ensamblaje de las estrategias, tácticas, tecnologías y dispositivos del poder. La coherencia del poder no viene dada por una especie de supersujeto diabólico, sino que viene dada por el ensamblaje de tácticas localizadas y locales que consiguen una momentánea coherencia. Esto se sale de la concepción malévola, consciente y de clarividencia del poder, ya que el sujeto que se convierte en sujeto que efectúa determinadas prácticas de poder no lleva conscientemente un plan o proyecto determinado, sino que utiliza los códigos, el código médico, el código psicológico o cualquier otro, y las intenciones subjetivas, como por ejemplo llevar la salud a la población o hacer feliz a la gente. Intenciones que importan poca cosa dentro de esta lógica. No hay que pensar en una perversidad ni en ser agentes de algo extraño. Si precisamente la cosa funciona, no es a pesar de que no saben lo que hacen dichos sujetos de poder, sino precisamente porque no lo saben. El poder es más poderoso cuanto más sutil e imperceptible. Thank you.
Oh vosotros, nombres que me miráis y me juzgáis huraño, loco, misántropo, cuán injustos habéis sido conmigo. Ignoráis la oculta razón de que os parezca así. Mi corazón y mi espíritu se mostraron inclinados desde la infancia al dulce sentimiento de la bondad, y a realizar grandes acciones he estado siempre dispuesto. Pero pensad tan solo cuál es mi espantosa situación desde hace 6 años, agravada por médicos sin juicio, engañado de año en año con la esperanza de un mejoramiento, y al fin, abandonado a la perspectiva de un mal durable, cuya duración demanda años tal vez, cuando no sea enteramente imposible. Dotado de un temperamento ardiente y activo, fácil a las distracciones de la sociedad, debía apartarme de los hombres en edad temprana, pasar mi vida solitario. Si algunas veces quise sobreponerme a todo, cuán duramente chocaba con la triste realidad renovada siempre de mi mal. Y sin embargo, no me era posible decir a los hombres: ¡hablad más alto, gritad, porque soy sordo! ¿Cómo me iba a ser posible ir revelando la debilidad de un sentido que debería ser en mí más perfecto que en los demás? Un sentido que en otro tiempo he poseído con la más grande perfección, con una perfección tal que indudablemente pocas personas de mi oficio han tenido nunca. Esto no puedo hacerlo. Perdonadme, pues, si me veis separado cuando debería mezclarme en vuestra compañía. Mi desdicha es doblemente dolorosa, puesto que le debo también ser mal conocido. Me está prohibido encontrar un descanso en la sociedad de los hombres, en las conversaciones delicadas, en los mutuos esparcimientos. Solo, siempre solo. No puedo aventurarme en sociedad si no es impulsado por una necesidad imperiosa. Soy presa de una angustia devoradora, de miedo a estar expuesto a que se den cuenta de mi estado. La experiencia de estas cosas me puso pronto al borde de la desesperación, y poco faltó para que yo mismo hubiese puesto fin a mi vida. Solo el arte me ha detenido. Ludwig van Beethoven, 6 de octubre de 1802.
Desde el triunfo de la burguesía en el siglo XIX, vivimos un lento y complejo proceso de individuación, con una tendencia a la formación de espacios privados, separados de la vida pública, consolidándose la familia monogámica, intensificando el sentimiento de intimidad y pudor. Este proceso se asignó y funcionalizó el espacio doméstico, con una reestructuración de espacios sociales, creando barrios para determinados grupos sociales. Empieza a gestarse y consolidarse la figura del individuo, encerrado en sí mismo, y de la sociedad como la suma de estos, desarrollándose una concepción individualista de las desigualdades sociales. Se abstrae a los sujetos de los condicionantes sociales del medio en el que viven, para hacer que triunfen concepciones ideológicas que defienden que cada uno es el único responsable de sí mismo, de sus fracasos, de sus éxitos y de su posición social, pasando a un plano secundario los conflictos sociales entre clases y grupos. Esta es una nueva estrategia del poder, que más que reprimir a las masas, tenderá a fragmentar, gestionar, asistir e individualizar a los grupos y a los problemas sociales. La psicología toma aquí un papel fundamental como una nueva forma de gestión silenciosa de los antagonismos sociales, que funcionan bajo el fondo de la desintegración de los vínculos comunitarios, con un lenguaje liberador, unos ideales filantrópico-altruistas y bajo el amparo y la legitimación de la verdad científica, objetiva y neutra. Una nueva forma individualizante se gesta mediante la psicologización de las problemáticas sociales, entendiendo por tal la atribución de las causas psicológicas, entendiendo tales como causas primigenias, interiores, no consecuencias de las relaciones sociales y de sus actuales desigualdades, a problemáticas sociales que derivan de la vida social.
Declarada cuerda y de vuelta otra vez al mundo. Mi diagnóstico final: una borderline recuperada. Lo que eso significa aún no lo sé. ¿Alguna vez estuve loca? Quizás. O quizás la vida esté loca.
Yo te recuerdo.
Hola.
¿A dónde vas?
Al 17 de Burlingame.
Muy bien.
Estar loco no es estar deshecho, ni albergar un oscuro secreto. Es ser como tú, o como yo, pero amplificado. Si alguna vez has dicho una mentira y te ha gustado, o si has deseado poder ser un crío para siempre. Ellas no eran perfectas, pero eran mis amigas. Y llegados los años 70, la mayoría estaban fuera, viviendo su vida. A algunas las he visto, a otras nunca más. Pero no hay un solo día que mi corazón no las encuentre.
No podemos olvidar que los problemas provienen de unas estructuras y relaciones sociales. Por tanto, no podemos dejar de cuestionar y romper las lógicas del sometimiento social, luchando por una transformación global del estado de las cosas. Sin embargo, tampoco debemos obviar que los diferentes tipos de represión y normalización social van siendo, en mayor o menor medida, interiorizados por los sujetos, cristalizando nudos, quistes, coagulaciones, fragmentos incrustados de represión que van constituyendo la combinatoria de la que se compone nuestra subjetividad. Lo que es exterior, el afuera, lo social, se convierte en un interior. Adentro, el sujeto como pliegue de lo social, con unas significaciones, subjetivaciones y una organización del cuerpo que hay que ir desconstruyendo para volver a reconstruir, aligerada de todas las identificaciones, de la culpa, del nudo de la ley y el deseo que nos fabrican, de las mistificaciones y de las situaciones doble vinculantes.
Thank you.
Para entender en qué consiste este trabajo de la micropolítica de la subjetividad, vamos a intentar explicar mínimamente qué entendemos por sujeto y cómo se produce. Esta enfermedad social de la subjetividad, que nada tiene que ver con la concepción orgánica médica de la enfermedad mental, es un sufrimiento social que desde esta visión sería todos esos códigos que te han ido poniendo para inscribirte en un determinado lugar de producción social y familiar. Es un proceso complejo y múltiple que irá configurando nuestra subjetividad, nuestra individualidad y singularidad, a modo de collage. Nuestra existencia está llena de instantes, acontecimientos, que tienen para nosotros determinados grados de intensidad, que nos subjetivizan, que constituyen determinada combinatoria donde funcionan muchos elementos que se mezclan. La culpa que genera determinada creencia, la identificación con tal figura paterna, la antiproductividad de determinados bloqueos, la sumisión a la autoridad, la negación de los propios deseos, la máquina narcisista que intenta apropiarse de todo, el despotismo del señor feudal, pedazos de la historia, de su historia, que le producen determinado malestar. Todo esto es, desde nuestra visión de la problemática de la subjetividad, la introyección e interiorización de las represiones provenientes de la enfermedad de lo social, del capitalismo y de los restos de otras formaciones históricas precedentes que siguen funcionando. Pensamos, por tanto, que el trabajo psicológico puede ir encaminado a ir descubriendo con el paciente las opresiones que ha sufrido a lo largo de su vida, destapando las mistificaciones y los engaños sobre la opresión que el sujeto termina aceptando. Se trata de producir otras subjetividades no uniformantes ni totalizantes, de destrabar el inconsciente edípico para convertirlo en un inconsciente productivo, ético y deseante, que abra los puentes de conexión para que el sujeto pueda autoorganizar su experiencia y su existencia.
Thank you.
los pasos en el callejón sin salida. El suplicio de la noche y el suplicio del día. El suplicio de la realidad y el suplicio del sueño. Despliegan ese movimiento que se ignora y al que otros pudieron, no sé cómo, llamar vida. Como una tortura que desde lejos en la oscuridad pensara un animal, sin ojos, con el alma dormida, soñando esta pesadilla. Como una tortura estudiada para que el sufrimiento aumentara poco a poco. Del momento en que se hizo insoportable, haciéndonos aprender por la fuerza una ciencia del dolor como la única sabiduría posible en la zona clausurada.
En particular, hay dos historias que se pueden contar. Una es la leyenda épica, como llama Lacan, las hazañas del yo, y otra es la verdad. Y en la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O sea, empezando por un padre brutal, siguiendo por tus cobardías que al... con ocasión de un intento de suicidio mío que fue de opereta, en el que cuando tenía yo las pastillas puestas encima de la cama, entró una andaluza fisgona de la pensión y dijo: pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe. Y a raíz de ese suicidio, por evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello, en lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido, decidí meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal. Esa es la otra cara de la leyenda. ¿La andaluza fisgona no lo he visto?
No, es que la andaluza era demasiado graciosa como tú la pintas.
Pues lo peor es que, como iba a decir antes, la razón principal de mi internamiento no fue el suicidio, sino que a raíz de mi primer suicidio, yo borracho y barbitúrico, le dije a un tío mío que... le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el Apocalipsis, que era: lo peor no es que sea suicidado, lo peor es que se droga. Y entonces mi madre, para desintoxicarme de algo que no intoxica, que es la gripa, que hace más daño un celta, pues me metió en una serie de sanatorios.